Hierro Fumando, de Jesús Marcha Malo, editat per Nòrdica Libros. Aquest text, aquest llibret petitiu que es llegeix ràpid, jo el vaig llegir ahir vespre, jaient al meu sofà, amb la casa ben escalfada, i m'ho vaig passar la mar de bé, perquè és un text fet des de l'adoració, que és un text fet des de l'admiració i que està molt ben escrit, escollint cada una de les paraules, cada un dels mots que hi apareixen. Per què? Perquè és per homenatjar a una de les autèntiques figures poètiques en castellà que hi ha hagut en aquest país nostre els darrers 100 anys, en José Hierro, que fa enguany 100 anys, que va en néixer i també en farà 80, que en farà 20, disculpeu, que mos va deixar, que va morir. Avui volem parlar amb en Jesús Marchamalo. Ell és, en aquest cas, periodista i escriptor. Ha rebut un fotimer de guardons per la seva tasca amb les lletres i també a la ràdio, en aquest mitjà que nosaltres intentem molt humilment fer doncs, cada dia per la gent d'Eivissa i Formentera. Molt bon dia, muy buenos días, Jesús.
Muy buenos días, bon dia, ¿cómo estáis? Qué gusto lo que contabas, que te cautivara este hierro fumando en el sofá el otro día. Muchísimas gracias, me alegro muchísimo.
No, no, es verdad. O sea, ayer por la tarde, pensando pues en la entrevista de esta mañana, ¿qué más que leerte los textos cuando un escritor pues se aviene a ser entrevistado, ¿no? ¿Qué más que leerte pues su libro, ya sea de 200 páginas o sea una pequeña joya como este?
Muchísimas gracias, me encanta. Pues la verdad que, claro, celebramos el centenario de uno de los grandes, grandes autores de como decías, de la poesía contemporánea, y la verdad que ha sido una sorpresa también para mí. Yo conocí a Pepe Hierro, que siempre es una cosa que cuento enseguida, porque creo que fue una fortuna conocerle. Coincidimos en los primeros años 80 en Radio Nacional. Tenía 19, 20 años, él estaba ya a punto de jubilarse, pero aún así recuerdo perfectamente esa figura suya tan imponente, el vozarrón que tenía, esa presencia física, ya digo, tan fabulosa, ¿no? Y le traté, bueno, como un compañero, poco más, y ha sido un hallazgo descubrir este hierro lleno de sorpresas con una biografía tan cautivadora, y te digo, ya que ha sido una sorpresa y un hallazgo este encuentro, desde luego.
Una presencia física que queda de algún modo descrita por tus palabras en el texto y también bien ilustrada, en este caso por Antonio Santos, con estos rasgos, diríamos, casi de escultura, ¿no? En el cráneo, en la cabeza, ¿no?
Sí, tallados casi a contraveta, digo, en uno de los textos. Bueno, las ilustraciones de Antonio Santos son imprescindibles, ¿no? Este es el octavo libro que hacemos juntos, nos conjuramos desde hace 8 años para sacar un librito en Navidades, en el entorno de las Navidades, primeros de año, siempre dedicado a un autor. Este es el octavo que hacemos juntos y siempre es una sorpresa, siempre es una maravilla y siempre es un deslumbramiento estas imágenes que hace Antonio Santos. Son tallas en linóleo, una especie de xilografías con una expresividad y una potencia que desde luego hacen del libro. Efectivamente, las ilustraciones son las que hacen del libro una pequeña joya, como decía.
No, y el texto también, porque es qué más que para manejar un poeta que intentar pues ser poeta, pero no cursi, ¿no? Que en este caso se consigue. Y el título es Hierro Fumando. En fin, no deja lugar a las dudas. ¿A quién vamos a engañar? Claro. Y además no hay una exaltación romántica del acto de fumar, en este caso Ducados, que siempre acompañaba, pero sería una estafa hablar de la poesía de hierro sin explicar que escribía pues fumando un Ducados tras de otro, aquel Ducados que le quemó, como tú bien dices, los pulmones y que hizo que al final pues siguiera y caminara con una bombona de oxígeno.
Sí, todos los recordamos. Bueno, yo sí, seguramente si hay un grupo de escritores que pongan malos títulos, yo pertenecería a él y estaría desde luego en los puestos de cabeza, porque siempre dudo mucho, no doy nunca con los títulos, acudo a menudo a amigos para que me tengan que ayudar a la hora de poner un título.
Prefiero un buen texto y un mal título que buenos títulos y un texto lamentable, mediocre, como a veces sucede, ¿eh?
Pues estupendo, ¿no? Pero que digo que esta vez que no hubo duda ninguna, porque yo creo que el rasgo que define a Hierro, el objeto que define, la circunstancia que lo define, es este humo que siempre le acompañaba. Él tuvo una relación muy visceral y muy durante toda su vida, muy persistente con el tabaco, ¿no? Él estaba fumando todo el tiempo y yo recuerdo y cuento en el libro cómo incluso cuando iba con esa bombona de oxígeno, la bombona de oxígeno celeste, decía él desde esa mirada suya tan poética. Cuando iba, ya digo, con la bombona de oxígeno, sufría y murió de un enfisema pulmonar. Bueno, pues aún con la bombona de oxígeno y las gafas puestas, se llama gafas a este tubito que por debajo de la nariz te suministra oxígeno. Sí. Bueno, pues se quitaba a veces las gafas y pedía un cigarrito a alguien que pasara por allí para poderle dar unas caladas al cigarro. De modo que su relación con el tabaco, ya digo, que fue muy persistente a lo largo de su vida y algo que sin duda alguna le definía también.
Lo explicas muy bien, que le daba unas caladas ahí bien chupadas, ¿no? Y fuera, ¿no? O sea, para quitarse.
Claro. Sí, porque claro, los hijos le veían, su mujer le veía, las vecinas le veían, le regañaban, pero ya digo que no consiguió, yo no sé si a última hora consiguió dejar el tabaco, pero desde luego durante gran parte de su vida estuvo fumando mucha parte de su vida hurtadillas, y ya digo que creo que es otro de sus rasgos definitorios, ¿no? El tabaco y hierro.
Porque leyendo pues esta pequeña biografía que has hecho, ves que sus problemas de salud graves empezaron muchos años antes de morir. O sea, que la enfermedad de algún modo la acompañó. Y queda claro, a pesar pues de la referencia a los hospitales, un poco velada, que fue feliz igualmente a pesar de la enfermedad, ¿no? Que tuvo una vida plena a pesar de la enfermedad, ¿no?
Bueno, sin duda, él era un... hay una palabra, le encantaba disfrutar de la vida, era un disfrutón en el sentido más literal de la palabra, ¿no? Él tenía una manera de vivir muy vital, valga la redundancia, muy llena de energía, le encantaba hacer cosas, ir, venir, viajar, escribir, y hacía un poco todo eso, ¿no? Su amor al mar, ¿no? Me encantó esa parte donde hablamos de su amor al mar, cómo le gustaba nadar, cómo le gustaba ir por la playa, y desde luego que vivió una vida plena, muy llena de sorpresas, ¿no? Para mí, ya digo, empezaba contando cómo ha sido una sorpresa encontrarme con esta biografía tan rica, tan llena de matices, tan sugerente, ¿no? Y desde luego que nos habla de un poeta, de una persona a quien sobre todo le gustaba mucho vivir y disfrutar mucho de la vida y de los aspectos de la vida que le interesaban y que le gustaban, ¿no?
Ese mar en el que se bañaba, mar Cantábrico helado, y en el que acabaron parte de sus cenizas, ¿no? Sí, es así, ¿no? Como lo cuentas.
Sí, no, fue muy bonito además. Él te tuvo, ya digo, una relación. Él nació en Madrid, pero enseguida de pequeño se fue a vivir a
Santander. De ahí su primer recuerdo, ¿no?
Exactamente, sus primeros recuerdos con 3-4 años era la ciudad de Santander, Puerto Chico, el mar, y aunque luego volvió a Madrid a vivir en el año 52, volvía todos los años a Santander, tenía una casita en Santander en los acantilados, una especie de galpón sin luz ni agua corriente durante años, donde simplemente se refugiaba, ya digo, para convivir con el mar, y siempre tuvo una relación, por supuesto, muy intensa con Santander, con el mar Cantábrico, con esos grises del norte, ¿no? Y efectivamente cuando murió, parte de sus cenizas se enterraron, están en el pabellón de personas ilustres de Santander, del cementerio de Santander, pero su familia guardó otra parte de las cenizas y en una ceremonia familiar muy bonita y muy emotiva, las arrojaron al mar desde un balandro, como seguramente él hubiera querido, ¿no? De modo que volvía y vuelve al mar Pepe Hierro desde esas cenizas arrojadas desde un barco, ¿no?
Uh-huh. Él pasó por la prisión, él fue represaliado político. Es curioso porque con 17 años, porque cuentas pues que le obligaron a mentir sobre su edad para meterlo en el trullo, con 17 años él había ganado un premio que sorprendió a todos porque nadie creyó que un chaval de 12 años hubiera podido escribir ese cuento, y con 17 años ya estaba en la prisión,
en la cárcel,
acusado de conspirar contra el nuevo régimen, ¿no?
Sí, sin duda. Claro, son dos aspectos, fíjate, que yo desconocía. Él nunca ocultó que hubiera estado en la cárcel, por supuesto, pero nunca presumió tampoco de ello, ¿no? En un momento donde todo el mundo enseñaba sus condecoraciones de la lucha contra el franquismo, muy legítimamente también. Bueno, pues te digo, Hierro jamás hablaba, nunca, le costaba mucho hablar de ese periodo suyo en la cárcel. Él es detenido por auxilio a los presos republicanos, él está con 16, 17 años, participa en una asociación de ayuda a los presos, es detenido, le obligan a mentir sobre la edad, dato que me resultó completamente conmocionante, ¿no? Que un chaval de 17 años le obligaran a mentir sobre la edad solo para encarcelarlo. Y estuvo efectivamente 5 años viajando por todas las peores prisiones de la España del momento. Estuvo en el Dueso, estuvo aquí en Madrid en la prisión de Torrijos, estuvo en la prisión de Comendadoras, y fue una época de su vida muy dura, muy llena de privaciones. Su padre también estaba en la cárcel, su familia tuvo que sacar dinero de donde pudo, alquilar habitaciones, etcétera, para poder salir adelante. Y ya digo que fue una época de su vida muy, muy dura, muy llena de privaciones, pero de la que nunca le gustó presumir, ¿no? Y me llamó mucho la atención, ya digo, que tan, tan joven tuviera que estar tantos, tantos años en la cárcel, y como eso sin duda ninguna le marcó para el resto de su vida. Y lo de los 12 años tiene razón y me encantó. Le pasó a Neruda, le pasó a Cortázar, que escribían tan bien desde tan jóvenes que nadie se terminó de creer que fuera capaz de hacer un cuento como ese que ganó en el Ateneo de Santander tan pequeño. Siempre sospechó el jurado que alguien le había ayudado, aunque él intentaba explicar que no, que lo había escrito él solo, como después demostró en gran parte de su poética, ¿no? Pero ya digo que es algo común. También Cortázar le pasó lo mismo y a Neruda le pasó lo mismo, que nadie creía que tan pequeño, tan niño, fueran capaces de escribir ya tan bien.
Y hoy en día, ¿no?, que hay tantas escuelas de escritura, de escritura creativa, cursos de poesía, en fin, que hay quien escribe, que quiere ser un profesional de las letras desde los 18 años sin pasar por ningún otro oficio, ¿no? Y él que trabajó de mil cosas distintas, con las manos, con horarios nefastos, con todo tipo de trabajos. En fin, no era un hombre, aunque escribiera, no era un hombre que podía dedicarse a las letras todo el rato, ¿no?
No tuvo una vida nada fácil, ¿no? Mencionas lo de los trabajos y es algo también que me llamó la atención porque es muy complicado, incluso hoy en día, vivir de la literatura. Es complicadísimo, hay muy poca gente que lo consigue, como todo el mundo sabe. Pero, bueno, es verdad que los escritores en general nos dedicamos, pues eso, al periodismo, al mundo académico. Hay muchos escritores que son profesores de instituto, de universidad.
Y escribimos cuando los niños duermen.
Exactamente, no, todos nosotros somos escritores de fines de semana, vacaciones y trasnoche, ¿no? Pero digo que me llamó mucho la atención porque hay un rosario de trabajos absolutamente insólitos que tuvo que desempeñar Hierro para poder vivir, para poder sacar adelante a su familia. Fue, por ejemplo, peón cilindrador en una empresa de de construcción de fabricación de botas de goma, por ejemplo. Fue listero en una obra, fue, ¿cómo se llama?, repartidor de leña a domicilio, fue vendedor de libros, fue, trabajó en una fundición, ¿no? Quiero decir, esos trabajos completamente insólitos, manuales, muy relacionados pues con ese mundo. Fíjate, Vicente Alexandre, que era amigo suyo, le imaginaba en esa fundición como en la fragua de Vulcano, el cuadro de Velázquez, ¿no? Le imaginaba lleno de chispas, ¿no? Con esta potencia, ya digo, física tenía tan imponente, con el martillo, con los hierros, ¿no? Sí. Sacados de la fragua, ¿no? Y la verdad que ya digo que tuvo que hacer muchos trabajos insólitos. Y luego, te digo, trabajó, por ejemplo, en Editora Nacional. Él diseñaba las cubiertas porque un aspecto muy conocido, además de Pepe Hierro, es que dibujaba muy, muy bien.
Siempre había, dibujaba, ¿no?
Siempre dibujó. Era habitual verle en las ferias del libro, aquí en la Feria del Libro de Madrid, era habitual verle con una caja de rotuladores. Llegabas a que te firmara un libro y te hacía, bueno, pues allí sobre la marcha, a veces haciendo borrones con café, si tenía, o con agua. Bueno, pues te dibujaba un ramo de flores, una marina, un retrato, un autorretrato. Se conservan muchos autorretratos fabulosos del mismo, ¿no? Y ya digo que él dibujaba muy, muy bien y, por ejemplo, durante una larga temporada, en los años 60, era quien se encargaba de las cubiertas de Editora Nacional. Y la cubierta del primer libro de Umbral, Tamouré, es una cubierta de Pepe Hierro, por ejemplo, ¿no? De modo que ya digo que es lo que te he empezado contando, ¿no? Que descubres muchas cosas desconocidas de su biografía, interesantes, apetecibles y sugestivas de esa vida plena, como decíamos, que vivió al final Pepe Hierro.
Le encantaba, ¿no?, hacer las dedicatorias y hacer un dibujo en la dedicatoria personalizado, sí, ¿no? Quien tenga esto, en fin, y paralelamente a todos estos trabajos de buscavidas que tuvo que hacer, al final pues sí que se pudo dedicar más a la radio, también fue un hombre de radio, pero paralelamente iba escribiendo, no dejó de escribir, y hasta convertirse en uno de los grandes escritores de poesía española del siglo XX, y además receptor de todos los grandes premios de literatura que hay en este país. Todos.
Sí, claro, fue Premio Nacional de Literatura dos veces, fue Premio de la Crítica, fue Premio Príncipe de Asturias, fue Premio Cervantes. Todavía recuerdo la imagen a esa tan bonita cuando fue a recoger el premio con su nieta, que parecía la nieta, recordaréis todos, recordarán muchos de tus oyentes, iba con, ya digo, con su nieta, que estaba feliz, naturalmente, que parecía salida de un cuento. Él es uno de los grandes, grandes poetas de su generación, uno de los grandes poetas en castellano del siglo XX y uno de los más populares. Tiene una poesía tan llena de energía, tan llena de vitalidad, que ya digo que gustaba a muchos lectores. Su libro Cuaderno de Nueva York, su último libro, es de los libros de poesía más vendidos. Yo no sé el número de ejemplares que consiguió vender, pero desde luego es un libro que hay en muchísimas casas, en muchísimas también dedicado, y es, ya digo, uno de los grandes, grandes poetas del siglo XX, seguro, en castellano.
Yo me quedo con muchas imágenes, ¿no?, que hay en este libro, El Hierro Fumando, imágenes pues que ha sido capaz de trasladar a papel, desde la primera, ¿no?, que le vemos en el bar pues escribiendo y reescribiendo y tirando los papeles y volviendo a escribir fumando en la barra de un bar, y estas otras imágenes preciosas, como le decías, ¿no?, que le gustaba vivir, es también hijo de una época, ¿no?, cuando se muda a Valencia, ¿no?, y bueno, y va a un burdel y le toca el acordeón a las mujeres del burdel, o aquella imagen de plantar un ciprés para cada hijo, porque tuvo cuatro, ¿no?, creo recordar, y nietos que iban naciendo, ¿no?, en su refugio en Cantabria, ¿no?
Es bonita la historia que cuentas porque también es conocida, ¿no? Pero es una imagen muy potente, ¿no? Todos tenemos esa idea de los poetas, los escritores recluidos en su torre de marfil, escribiendo en silencio, ¿no? Por la noche con un flexo. Y Hierro era todo lo contrario. A Hierro le gustaba, no le gustaba nada trabajar en casa, escribir en casa, y le encantaba trabajar en los bares, pero eran bares que buscaba que fueran especialmente ruidosos, que fueran especialmente que tuvieran mucho trajín de gente entrando y saliendo, ¿no? Y me llamó muchísimo, muchísimo la atención cómo buscaba estos bares ruidosos, pedía un chinchón, pedía un vaso de agua, se encendía un Ducados, y allí en medio de todo este fragor de sonidos de los bares, la cafetera, la gente gritando, la máquina tragaperras, ahí en ese ambiente era donde él se sentía a gusto y donde se encontraba a gusto para escribir. Y efectivamente hay muchas imágenes potentes en el libro. Esa que de los cipreses es muy bonita. Él tenía un terreno, iba a decir una finca, pero no era exactamente eso. Tenía un terreno, una especie de lugar, de un secarral cerca de Madrid, en Titulcia, y le encantaba trabajar con las manos, plantar cosas, plantar árboles, y efectivamente adoptó la costumbre de plantar un ciprés. Allí siguen plantados, meciéndose al viento, como solo lo hacen los cipreses, cada vez que tenía un hijo, cada vez que tenía un nieto, cada vez que un amigo suyo tenía un hijo o tenía un nieto, y dejó, ya digo, ese lugar plagado de cipreses que le recordaban a cada uno de los hijos y nietos suyos y de sus amigos.
Lo que es un misterio, y ya para acabar, Jesús, es que estuvo más de 20 años sin escribir. Desapareció, al menos editorialmente, sus textos, hubo un silencio, un vacío allí, ¿no?
Claro, Hierro decía que no eres tú quien encuentra la poesía, sino que siempre es la poesía quien te encuentra a ti. Y efectivamente, estuvo, no es poco, 21 años sin editar. Dudo que estuviera 21 años sin escribir, pero sí que estuvo, ya digo, 21 años sin publicar. Entre su libro, lo tengo aquí encima, que no me sé de título, el libro de las alucinaciones y el siguiente libro, pasaron efectivamente 20 años en los que no publicó ningún libro. Y ya digo que me parece también un ejercicio de honestidad personal. No publico si no tengo nada que decir, no publico si no tengo nada que contar, y eso le llevó a no publicar durante más de 20 años, hasta que de nuevo entendió que tenía algo que contar y lo contó, y era algo tan deslumbrante como sus últimos libros, entre otros, ya digo, ese cuaderno de Nueva York, que es uno de los grandes, grandes libros de la poesía en castellano de todos los tiempos.
Muchísimas gracias, moltes gràcies, Jesús Marchamalo, que ha escrit aquesta biografia amb les il·lustracions d'en Antonio Santos, i Hierro Fumando, enguany, que ja en fa 100 que va néixer aquest gran poeta, José Hierro, i en farà 20 que mos va deixar per anar segurament a un lloc millor. Gràcies i molt bon dia, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias, buen día y una enorme abrazada. Mil gracias, chao.